Buenos días, ya es 10 de abril, es lunes. ¿Cómo les fue en su puente? Por favor, platíquenme. El tráfico, ¿cómo los agarró hoy? Yo lo vi muy bastante tranquila todavía la ciudad. Yo creo que también es porque los niños tienen 2 semanas de vacaciones, no como los adultos funcionales que ya estamos aquí trabajando. Les agradezco mucho que sintonicen el día de hoy aquí en Confianza. Y pues rapidísimo, ¿qué pasó el fin de semana? Pues al parecer, ¿se acuerdan de la noticia que dimos sobre los migrantes desaparecidos en San Luis Potosí? Al parecer, pues el gobierno se puso las pilas ahora sí y encontraron más de 100 migrantes desaparecidos. Imagínense qué pasaría si hicieran este tipo de operativos todos los días. ¿Serían 100 o cuántos encontraríamos? Hay que pensar bien también en el tema de por qué no nos está importando como sociedad el tema de la migración. Recordemos, también fueron 40 migrantes, ya no 39, los que fallecieron dado el incendio en el Instituto Nacional de Migración. Y dado esto, pues no ha habido una responsabilidad real del gobierno. Hasta ahorita solo se han culpado a gente que ha estado dentro de los albergues, incluso a los propios migrantes. Y pues tampoco hay una destitución en los cargos de arriba como debería de haber, una renuncia mínimo formal de este tema. Y lo único que ha quedado es que el padre Solalinde a lo mejor llega a ser el coordinador de una de las dependencias que otra vez se van a inventar, porque no les basta con las instituciones que ya tenemos para hacerse cargo sobre estos temas. A mí, yo respetaba mucho el trabajo del padre Solalinde, pero pues creo que lo último que ha hecho deja mucho que desear. Los tweets en especial que soltó después de la tragedia también nos hace pensar como pues que realmente cuál va a ser la agenda de migración en este país. Pues también falleció el hijo de Maribel Guardia. MBS tuvo un error y puso que Joan Sebastián no se había pronunciado aún. Al final todavía Joan Sebastián no se ha pronunciado, ya están en busca de ouijas, entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues esto es Aquí en Confianza. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante: la cultura de la cancelación, sí, otra vez, pero ¿qué tal en los museos? Esto es Aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre museos, cultura de la cancelación. ¿Se puede cancelar a Pablo Picasso? ¿Es el David pornografía, como también salió en las noticias hace unas semanas? Y para esto me acompaña Barbie, historiadora del arte. Mercado Uncan.
Me encanta que me presentes como Barbie historiadora
del arte. Es que es mi amiga Barbie historiadora del arte.
Y además, como soy de la Ibero, creo que me queda bien
sí, en Barbie, Barbie historiadora del arte. Aparte, o sea, según el tráiler todas son Barbies. O sea, no sé si te diste cuenta que no hay como solo una Barbie, sino que todas son Barbies.
Claro.
Y todos son Ken. Entonces yo a partir de ahora voy a presentar a mis invitados como Ken Derechos Humanos, Barbie historiadora de Latin, Barbine. Y bueno, les presento un poquito a Beca porque pues tiene una trayectoria increíble. O sea, tenerla aquí en el estudio es un honor. Y bueno, Beca es historiadora del arte, Barbie, y actualmente se dedica a la difusión y a la divulgación. Conduce el programa El Foco en ADN 40 con Héctor de Mauleón. Sí, son ellos los que van por la ciudad diciendo, ah, aquí pasó contando esto.
Aquí vivió fulano.
Tanto curioso.
Este edificio es de tal año.
Exacto. Es columnista en el suplemento cultural de La Razón y la plataforma Opinión 51. Y además tiene su canal de YouTube, que no me lo pusiste, pero yo lo voy a hacer promoción.
Muchas
del
gracias.
Chismecito cultural. Ahí, buenísimo. Lo pueden ver todo. Es casi...
Es martes y jueves.
Martes y jueves, sí. Es que sí, yo lo veo cuando puedo.
Sí, está
pero
bien. Lo pueden ver después.
Con Horacio, y ahí nos están contando también los exacto chismes culturales que tenemos que saber. Y bueno, pues ya, te presenté.
Muchas gracias. No, pues yo muy contenta de estar aquí platicando de este tema, que pues es la verdad muy importante y a veces sí perdemos de vista los museos cuando hablamos de estas cosas, ¿no?
Sí. A ver, vamos a empezar como en lo general.
Ajá.
¿Qué pasa? ¿Se puede separar la obra del artista? Digo, tenemos casos como Woody Allen, por ejemplo, que yo tengo una amiga que, por ejemplo, se lo tomó muy a pecho. Saludos a Sofía. Y va, o sea, si ve algo de Woody Allen, lo esconde. Es como de que él odia. O si ve a algún autor cancelado, esconde los libros en el fondo. Ya sabes, el Gandhi. No, este no. Entonces, creo que hay como este debate que también nos intriga en la parte hasta personal, ¿no? Incluso, por ejemplo, el fin de semana también hubo un tema con Tenoch Huerta, con Poder Prieto, y yo hasta en broma decía, hay que cancelar a Maya Zapata, pero a Rocío de Soy Tu Fan no, porque es mi personaje favorito. Pero al final del día juegan muchas cosas con esto, ¿no? Y creo que es un debate que todavía no tenemos una respuesta como tal, Beca. ¿Tú qué ves?
Bueno, es que es muy complejo, ¿no? Yo creo que es difícil separar al creador de su obra, porque pues muchas veces cuando hablamos sobre todo de cuestiones culturales, la vida personal del artista está muy metida en la obra. Hay muchos casos en los que, entendiendo la biografía de un artista o sobre todo su contexto también histórico, social, político, puedes entender mucho mejor la obra, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es difícil, pero creo que, digamos que más sin embargo, creo que tampoco debemos llevar la cancelación a un extremo. Es decir, yo creo que debe haber un justo medio. Claro. A mí lo que me sucede es que, por ejemplo, a veces como historiadora del arte, pues conoces las historias personales de muchos artistas y llega un punto en el que yo digo, bueno, entonces los museos se van a quedar sin obras. Porque claro, si empezamos a exigirles a los artistas que sean buenas personas, a ver, seamos sinceros, la mayoría no lo fueron y no lo son.
Ni siquiera tu compañero, ya sabes, o sea, no podemos decir ni siquiera que el de al lado tiene como este rigor ético, moral para poder, claro, ser, o sea, la y persona todos, expuesta, ¿no?
Todos somos contradictorios. Exacto, ¿no? Entonces, creo que no podemos ir por la vida censurando y cancelando a todos, pero por otro lado, yo creo que eso no significa que son temas que no se deben hablar.
Exacto.
Creo que lo que ha sucedido es que estamos como en un extremo en el que o se glorifica a un artista y entonces se niega cualquier cosa mala sobre su pasado y su historia personal, o llegamos a este extremo, como tu amiga, de decir, no solo yo no voy a consumir eso, sino que no quiero que nadie más consuma esos productos culturales. Y yo creo que eso no está bien. O sea, yo creo que, siempre hablo de esto, se tiene que contar la historia completa. Porque todas esas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Que, por ejemplo, el caso de Woody Allen, que es un gran director de cine y que abusó sexualmente de sus hijos. Esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Claro.
Y creo que lo que tenemos que hacer es contarlo, porque si no, creo que pecamos de quedarnos en lo que la escritora africana Chimamanda Adichie Agusi dice, que es la historia única.
Claro.
¿No? Donde hay un relato único y una narrativa única, tanto para... Ella hablaba de la identidad cultural, ¿no? De ciertos lugares del mundo, pero también creo que sucede con los personajes. Entonces te quedas con, por ejemplo, Picasso, que es uno de los casos, sí, con los que quería hablar, porque es ahorita un caso muy, muy sonado y muy controvertido en este momento. Es que o te quedas con el gran artista que transformó el arte del siglo XX o el violentador de mujeres. Y entonces te quedas con un relato único, cuando puede ser las dos cosas.
Que, a ver, cuando tú empiezas y nos dices que hay que entender también el contexto de los artistas, porque claro, o sea, yo creo que cuando tú quieres meterte a ver la vida de un artista, sea director de cine, pintor, uh-huh, cantante, siempre pues te sale a la luz como su pasado, ¿no?
Claro.
Pero al final del día hay una situación entre... ok, y esta persona creció en este ambiente, tuvo esto, a también las acciones que ejerció, ¿no? Como ya incluso siendo famoso, ¿no? También que es una cosa donde viene el abuso de poder, ¿no? Que por ejemplo es el caso de Woody Allen, que pues sí, o sea, como tú dices, puede coexistir. Sin embargo, creo que uno de los argumentos más fuertes cuando dicen de separar la obra del artista es que le estás dando como algún... pues poder, por así decirlo, tanto simbólico, tanto cultural, tanto incluso económico al consumir sus películas, por ejemplo, uh-huh, a una persona que pues es un violentador, ¿no? Y es cuando ahí yo creo que también viene este dilema sobre consumir o no consumir. Pero como tú dices también, o sea, pues entonces, ¿qué vamos a presentar? Tú.
Claro, claro. Es que, bueno, eso es complejísimo. Sobre todo creo que cuando hablamos de artistas vivos, ¿no? Se vuelve un poco más complicado, claro, como dices. Escritores o directores que hacen eso. Ahora, también tengo que decir que en lo personal, o sea, pues yo también separo, ¿no? Por un lado, claro, está como la parte profesional, como alguien que se dedica al ámbito cultural. Pero en lo personal, por ejemplo, lo hablaba hace unos días con una documentalista, que ella decía, por ejemplo, o sea, justo yo puedo quizás separar algunas cosas, pero decía, si yo sé que un director de cine es violento, yo ya no quiero ver sus películas. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Si yo sé, claro, que un escritor es violento, ya sea violento con sus colegas, con las mujeres, si discrimina racialmente, étnicamente, culturalmente a otros, o discrimina a las mujeres, o discrimina a las personas de la diversidad sexual, yo ya no quiero comprar sus libros, si ya sé eso.
Claro.
¿No? Es difícil, yo entiendo que es difícil, pero creo que justo la, digamos, la responsabilidad de quienes estamos del otro lado, que somos, uh-huh, digamos, quienes estamos haciendo los proyectos culturales, uh-huh, o el caso de los museos, que son quienes están exhibiendo la obra, creo que sí hay una responsabilidad de decir las cosas.
Claro.
Y dejar que sea el público el que decida, no tomar una decisión por el público, porque también eso me parece que es infantilizar al público. Es como decir, como sí. Yo ya sé todo lo horrible que hizo este señor, entonces vamos a quitar toda su obra y nadie más va a poder disfrutarla, verla, estudiarla, investigarla, nunca más. Y creo que más bien eso es paternalista, ¿no? Es como que más bien cuéntales todo, pon toda la información disponible ahí y que sea el público que decida si consume o no consume ese producto cultural.
Totalmente, aquí tuvimos también a Adriana Mojica para hablar sobre literatura y justo esta parte también de que se están interviniendo las obras de arte de pues, escritores. Exacto. Que ya no están, que creo que ese punto que tú dices es bastante importante, hablar sobre un, por ejemplo, un pintor como Pablo Picasso, que ya no está, por ejemplo, a hablar de un Woody Allen que sigue estando, ¿no? También creo que son dos cosas donde nos afecta de forma diferente y pues prácticamente también hablábamos sobre esta parte de que cambiar las palabras también era una parte como también de infantilizar, como tú dices, a los lectores, que no puedan tampoco absorber la información, que yo creo que la nota al pie de página, por ejemplo, funciona también para eso, decir, oye, esta claro. palabra no se debe usar. En el caso de una obra de arte es como decir, oye, pero pues esto también pasó, ¿no? O Pablo Neruda también fue un hijo de la chingada, ¿no? O sea, como, que creo que también
es que la mayoría
algo...
lo fueron. A ver, también es una realidad. Tenemos muy idealizados, como dicen, es que nunca sí. conozcas a tus héroes, híjole, ¿no? Sí. Tenemos muy idealizados a estos personajes de la cultura porque son los grandes creadores, las grandes mentes, el intelectual con I mayúscula o el artista con A mayúscula. Al final hay que ser sinceros, la gran mayoría de las veces nos vamos a decepcionar porque la gran mayoría las veces vamos a encontrar que esos artistas que admiramos por su obra, como te decía, no son buenas personas, pero tampoco tienen por qué serlo, ¿sabes? Creo que también a veces es injusto exigirle a los artistas que sean este estandarte de pureza y moralidad cuando son seres humanos como cualquiera. Pero fíjate que esto que dices de cómo están alterando obras literarias y eso, a mí un caso que me parece muy interesante y me gusta mucho es el de la WB, la Warner Brothers. Ellos empezaron a poner en los servicios de streaming como un disclaimer en las caricaturas viejitas, ¿no? Y me parece que ellos lo han manejado de una manera increíble, porque no dejan de exhibir esas caricaturas donde vemos estereotipos raciales, ¿no? Étnicos, por ejemplo, con la comunidad afroamericana. No dejan de exhibirlo, pero ponen un disclaimer que me parece muy interesante y que dice: las caricaturas que vas a ver son productos de su época. Pueden presentar algunos prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad americana. Estas representaciones estaban mal entonces y están mal ahora. Mientras que esto no representa la forma de ver las cosas o la perspectiva de Warner Brothers actualmente, estas caricaturas están siendo presentadas como fueron creadas originalmente, porque no hacerlo sería lo mismo que negar que estos prejuicios existieran. O sea, es decir, están diciendo, quitarlo es presentarlo como que no existió.
También.
Es borrarlo. Y eso también me parece una postura muy importante. Es decir, si tú empiezas a alterar obras culturales para quitar todo lo que hoy nos resulta incómodo, estás borrándolo de la historia. Y entonces, lo que hay que hacer al contrario, creo, es lo que hace la Warner Bros. Es decir, eso estuvo mal entonces, está mal ahora, pero lo vamos a presentar porque así fue. Eso existió. Y me parece más poderoso hacer eso.
Sobre todo porque el arte y la cultura también es una expresión humana que pues refleja totalmente... Exacto. A la personalidad, también el contexto social de una época, ¿no? No es tanto como un estudio metodológico, sino que tú lees un libro y puedes saber cómo se vivía antes, qué prejuicios, y, claro. Y esto que dices es valiosísimo, porque pues tampoco podemos borrar lo que ya pasó y estos prejuicios que existieron, pues es bueno nombrarlos. Ahora, me refiero, volvemos a Picasso,
Picasso es el tema escabroso del momento.
Es un tema escabroso, porque justo ahí, por ejemplo, no es que haya un enunciado como tal, donde dice, en esta obra estaba golpeando a una mujer, ¿no? O era un violentador de mujeres. Ahí es literalmente la vida del artista, ¿no? ¿Tú cómo crees que deberían resolver los museos, por ejemplo, este debate? Porque pues tú ya tienes una experiencia bastante amplia en tema de, incluso de curación, de estar en el tema de museos. Sí hay una parte de responsabilidad de los museos, sí. Pero también, como dices, tampoco se trata de decir, bueno, pues vamos a quitar el Guernica, ¿no?
Exacto, exacto. Es como encontrar el justo medio. Mira, a mí el caso de Picasso me ha resultado muy interesante porque desde el año pasado ha habido un debate al respecto. El 7 de abril se cumplieron 50 años de su muerte. Y entonces desde el año pasado estaban trabajando en una serie de eventos conmemorativos, tanto en España como también en los otros países donde hay obra de Picasso, ¿no? Que sería, claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, hay muchas obras. En París, desde luego, hay un museo Picasso en París, porque no hay que olvidar que casi toda su obra la produjo ahí. Entonces comenzó a haber un debate donde había un sector, por ejemplo, del ámbito cultural español, que decía, cancelémoslo, no podemos conmemorar ni celebrar la vida de este hombre. Y las autoridades culturales de España decían, eso es absurdo, junto con otros especialistas, ¿no? Que decían, no podemos negar el legado de Picasso. Yo creo que esa postura es válida, decir, a ver, Picasso fue un antes y un después para la historia del arte. Es uno de los artistas, en ese sentido, más trascendentes de la historia del arte. Y entonces, eso no lo puedes negar. No puedes negar que eso existió, no puedes negar que fue un parteaguas. Ahora, por otro lado, ¿por qué lo están queriendo cancelar? Bueno, porque se sabe que Picasso abusaba psicológicamente y posiblemente físicamente de sus parejas. El abuso físico, difícil de documentar, ¿no? Es difícil, claro, de confirmar, pero hay fuentes cercanas a sus diversas esposas, amantes y llamadas musas, que aseguran que sí llegó a golpear, en específico a una de ellas, a Dora Maar, que era una, claro, fotógrafa, que sí llegó a veces a golpearla hasta dejarla inconsciente. Que la abusaba psicológicamente, emocionalmente de tal manera, Dora Maar terminó en una institución psiquiátrica. Otra de sus parejas, Marie-Thérèse Walter, se suicidó después de haber tenido su relación con él. A ver, hay un tema ahí.
Claro que hay un tema, o sea, claramente hay un patrón.
Hay un patrón, o sea, hay un patrón de abuso, al menos psicológico, emocional, que sí es sabido, y que incluso lo que a mí me parece brutal es que quien lo ha documentado, lo ha registrado en libros, es una de sus hijas, de los tratos hacia su madre y hacia las otras parejas, ¿no? Entonces no es algo que no se supiera antes y que no se sepa ahorita. Claro. Lo que es interesante del caso de Picasso es que esto se refleja en su obra. Esa deformación del cuerpo que vemos en su obra a través, claro, del cubismo, se acentúa en sus relaciones a medida que las relaciones iban deteriorando. Eso es muy interesante. Su primera esposa, que era una bailarina de ballet ruso, Olga Koklova, en las primeras imágenes que hace de ella, los primeros retratos, la presenta como una mujer hermosa, elegante, ¿no? Una vez que ella se embaraza, esto es muy interesante también porque es un patrón en la obra de Picasso, una vez que se embaraza empieza a deformar su cuerpo hasta mostrarla monstruosa. La deja para irse con Dora Maar, y esto también es muy importante mencionarlo. Dora Maar era una fotógrafa surrealista que había tenido una carrera muy interesante. Conoce a Picasso a los 30 años, cuando está, digamos, en el pico de su carrera. Picasso le prohíbe seguir trabajando como fotógrafa. Lo único que le permite es que tome fotos de él haciendo el Guernica. Ahí sí. Pero le prohíbe seguir trabajando. Y le empieza a representar también, a retratar, y lo mismo. A medida que la relación se va deteriorando, la empieza a pintar cada vez más deforme. Y hay una obra muy famosa, que es una mujer llorando, es Dora Maar. Y lo que amigos de ella y, digamos, fuentes cercanas a la pareja decían, es que él ya se quejaba de cómo se la pasaba llorando. Y por eso se burlaba de ella pintándola llorando. Bueno, ¿por qué lloraba Dora Maar? Por los maltratos de Picasso. Entonces, si eso es tan evidente en la obra, si él mismo lo está pintando, ¿por qué no decirlo?
Claro.
Entonces, los museos que exhiben obra de Picasso, que hasta ahora, que han sido cuestionados, no han dicho nada de esto, lo que han hecho es invisibilizarlo. Porque no decirlo es invisibilizarlo. Y creo que ahí sí los museos tienen una responsabilidad, porque los museos construyen discursos. Muchos de estos museos además son nacionales. Entonces, creo que es importante que si hay una exigencia de la sociedad por decir, esos valores ya no nos representan, los museos tienen una responsabilidad de decir, bueno, en el discurso que construimos, que tiene un impacto en la sociedad, tenemos que nombrar estas cosas, porque si no, no le hacemos justicia a las víctimas. Eso no significa que bajen los cuadros, no. Pero cuando pongan este retrato de Dora Maar, donde ella sale toda deforme llorando, pues cuenten la historia.
O sea, digan, si tú ahorita me lo estás pudiendo contar así en corto, rapidísimo, yo creo que en una exposición claramente claro, esto puede ir en la línea del tiempo, ¿no? Además, o en la explicación per se del tema.
Además ponen cédulas junto a los cuadros, claro. Hay audioguías, hay visitas guiadas, no es como que no hay oportunidades para decirlo. ¿no?
Sí.
Hay muchas. Y creo que ahí ya el público decidirá si quiere ir a ver el cuadro o no. Pero que se les dé toda la información, sobre todo cuando está reflejado en la obra. Te doy otro caso para irnos más atrás, Caravaggio.
Claro.
Yo a Caravaggio lo amo. Me parece el mejor pintor del barroco. Es también uno de los artistas más conocidos. Siempre que nos hablan de su muerte nos van a decir, y les pido a quienes están viendo esto que lo busquen, que murió por un piquete de mosco de malaria en una playa. Bueno, ¿qué hacía en esa playa? Difícilmente te lo van a contar. Estaba en esa playa porque estaba huyendo a la policía porque asesinó a alguien.
Y le picó un mosco.
Y tuvo la mala suerte que le picaron un mosco ahí. Asesinó a una persona en una pelea en una cantina. ¿Ok?
Ok.
¿Eso qué te dice? Era una persona de un talante violento.
Claro.
Y si tú ves su obra es muy violenta.
Sí.
O sea, busquen ahorita Judith Holofernes,
sí, claro. Sí, claro.
De Caravaggio.
Claro, claro.
Es
claro.
Muy violenta. Entonces, explica la obra también el comportamiento en su vida personal. El saber que era un hombre que era capaz de pelearse con alguien en una cantina al punto de matarlo, te dice que pues era una persona con una personalidad violenta, con un mal manejo de su ira, ¿no? Pero el hecho de que su obra refleje esa violencia, pues te obliga un poco también a contar esta otra parte de su historia personal, ¿no?
Claro.
Porque está ahí, te ayuda a interpretar mejor los cuadros, te ayuda a entender mejor el personaje y por lo tanto también su contexto.
Claro, sobre todo porque justo yo insisto ahora con el tema de la inteligencia artificial, que ya puedes pedir una pintura, sí, ya sí. Puedes pedir un texto, ya está abriéndose la oportunidad incluso hasta de poder escribir un libro infantil. Y es que el arte al final del día sí tiene una parte humana y muy individual y de la historia de todo, de uno, su huella hermenéutica, como podemos decirlo, que se ve reflejada en la obra, ¿no? Uh-huh. O sea, no es una cosa como de inteligencia artificial donde, pues, ¿qué le vas a reflejar a la inteligencia artificial?
Bueno,
más que un algoritmo, ¿no?
Pero que incluso, sí. Yo te diría, en la inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales donde tú le dices, quiero que me hagas a una ardilla en una patineta en el estilo de Van Gogh.
Sí, claro.
¿Por Trae qué le estás pidiendo eso? ¿Por qué le estás pidiendo eso? También habla de ti, de claro. Tus intereses, de tu contexto, de... ¿Qué estás queriendo presentar Mira. A un público?
Pero ¿no? Siempre hay este factor humano.
Claro.
O sea, por
claro.
Sí solo no puede. Tendría que ver como esta parte de nosotros que estamos pidiendo esto, que estamos escribiendo esto, que estamos dibujando esto. Y creo que es bastante necesario que en la misma obra pues lo venga incluido. Yo no soy la más... la más culta de la vida, pero no, pues vas hacerlo. A una exposición y creo que una de las principales cosas cuando tú entras es que te platican un poquito de la historia de la vida Exacto. De los autores, ¿no? O sea, yo me acuerdo ahorita hay una en el MOAC que trata, ay, es un francés,
Francis Alice,
sí. Uh-huh. Ya, bueno, pues todo es sobre, o sea, viene una explicación muy detallada sobre su vida, cómo se va desarrollando, que creo que me encantó esa exposición y creo que pues si lo puedes poner en un inicio, ¿por qué no puedes también poner Exacto. Esta parte que también explica la obra también, o sea, no es algo ajeno, no es un chisme como tal de ¿y qué creen? ¿Que se besuqueó a tres morras? No,
sí,
o sea,
fíjate que eso del chisme alguna vez me lo cuestionaron cuando llevaba un proyecto de redes sociales para un museo, ¿no? Y yo quería para el mes del orgullo poner a los artistas del museo que eran gays.
Ajá.
Y hubo alguien en el museo que me dijo, es que yo creo que eso es chisme, eso es la vida personal del artista y no tienes por qué decirlo. Yo decía, bueno, es que para mí la representación es importante.
Claro.
Porque la representación abre posibilidades, ¿no? Es decir, si un niño va a un museo y ve una obra y ve en la cédula que le explican que ese artista era homosexual y otra vez, obras donde... ese hecho fundamental de su identidad se ve reflejado en la obra o es parte del contexto de producción de la obra. Era una obra de Manuel Rodríguez Lozano que pintó en la cárcel como perseguido claro. Por ser homosexual. Entonces yo decía, bueno,
claro que está sobre la mesa, no es un chisme.
Sea, ajá, no es chisme, porque es inherente a la producción de la obra, ¿no? Entonces decir que era homosexual o incluso decir este artista era pareja, había un cuadro de Agustín Lasso. ¿No? Agustín Lasso era pareja de Javier Villaurrutia. Eso nadie te lo dice. Si tú buscas información, te van a decir, eran grandes amigos.
Es como las fotografías antiguas de foto de dos amigas.
Exacto. Eran roomies, se llevaban increíble, colaboraban juntos.
Dormían en la misma cama porque se querían mucho.
Ajá. Y curiosamente, después de que murió Javier Villarruta, Agustín Lazo no se volvió a presentar en público. Ah, bueno, pues entonces no era solo su amigo, ¿me entiendes? Y entonces yo decía, bueno, yo creo que es importante decirlo, porque ¿qué sucede con una persona que se identifica como parte de la diversidad sexual, entra a un museo, ve esa historia y entonces se siente representado? Y eso es muy poderoso también y es muy importante, y tenemos que dejar de pensar que los museos son espacios neutrales donde uno solo va a ver obras bonitas.
Claro.
Y a pasarla bien. Claro que puede ser eso. Claro que en un museo te la tienes que pasar bien y ver cosas que te gusten. Pero tenemos que también replantearnos cómo estamos construyendo los discursos dentro de los museos y cómo estamos representando a las minorías, qué lugar les estamos dando y cómo estamos también construyendo relatos y narrativas que impactan en la sociedad. En la medida en la que se normalice ver a una persona homosexual, de la diversidad sexual en general, a una persona trans, a una mujer, a una persona de origen indígena o afrodescendiente en un museo, se va a normalizar también esa presencia en las calles.
Bueno, por ejemplo, el Zapata que hicieron y que fue como un escándalo, gente de que ¿cómo puede ser el Zapata vestido así? Pero al final del día es como lo que leíste ahorita con Warner Brothers, o sea, hay una necesidad también de decir que existieron estos prejuicios y hoy, como ya no deberían de existir, ya podría ser abiertamente decir la orientación sexual de alguien, la identidad de alguien, hacia quién le escribió, qué también era, o sea, cosas que a lo mejor en su época no se podrían nombrar. Creo que sí tenemos también una responsabilidad de nosotros de nombrarlo, ¿no? Así como Warner dice que tienen que nombrarlo porque también existió, creo que también hay una responsabilidad de los museos y de la gente que divulga historia. Y aquí voy a hacerte también una pregunta de abogada del diablo que sí teníamos planeado hacer. Y es que Jimena Aspirdorf dice, pero los museos son violentadores.
Ah, bueno, ese
es... Y entonces, ¿qué pasa? Porque platicábamos antes de entrar aquí al aire sobre, por ejemplo, el British Museum, ¿no? De, pues también hay una estructura ahí de los museos que también hay que anunciar, ¿no?
Dinos. Bueno, yo le mando un abrazote y un besote a Jimena Aspirdorf. Me da mucho gusto que nos esté viendo porque justo estábamos hablando del tema de Picasso el fin de semana porque pues era... Para los que estamos en el mundo artístico era la nota, ¿no? Fíjate que el tema del British Museum es muy interesante porque, de nuevo, cosas que el British Museum no cuenta. El British Museum se hizo con dinero esclavista. Eso es un hecho innegable. El British Museum se hizo a partir de la colección personal de Sir Hans Sloane, y Sir Hans Sloane tenía mucho dinero porque estaba casado con una mujer cuyo padre era dueño de plantaciones de azúcar en Jamaica.
Okay.
Donde había personas afrodescendientes esclavizadas y donde había, pues, prácticas de esclavitud también de la propia población nativa de Jamaica. Hans Sloane no solo sabía esto por estar casado con esta mujer, sino porque también él era médico de profesión y entonces su suegro lo contrató como médico en la plantación. Entonces ahí él documentaba cómo algunos de los castigos a los esclavos llegaban a ser tan terribles como que les cortaban manos y brazos. Él lo sabía. Con el dinero de esa plantación, de lo que heredó de su suegro, compró todos los objetos que formaron la primera colección del British Museum. Si hoy vas al British Museum, vas a ver un busto de Hans Sloane como el gran fundador heroico del British Museum y no te van a contar de dónde venía su dinero. A ver, sí es muy loable que haya donado todo eso al pueblo del Reino Unido, ¿no? Que la gente pueda ahora ver esas colecciones de antigüedades y historia natural. Pero creo que sí, hay que anunciar de dónde vino. Y ha habido un reclamo y una exigencia del propio público británico por decir, pongan una plaquita en su busto que te diga esto. Porque sí hay un poco una crítica que me parece muy válida de la sociedad británica, que lo han dicho en, digamos, en muchos lugares del Reino Unido. Es, eso pasó, de nuevo, eso pasó, es innegable, pero no refleja nuestros valores hoy como una sociedad diversa.
Claro.
Y entonces, ¿por qué esa persona merece el honor de tener una estatua en un espacio público si ya no nos representa? Creo que es un debate también válido, ¿no? Y sobre lo que dice Jimena, bueno, eso es hablando del museo como institución. El museo como institución, y esto es algo que ha dicho Walter Mignolio, que es un especialista en temas de colonialismo argentino, el museo es una institución colonial por excelencia. Nace en el contexto del colonialismo, es también una institución que representa siempre el poder del Estado, o bueno, en un inicio, ¿no? Claro. O el poder económico, ¿no? O sea, representa al capital o al Estado. veamos los museos que hay en la Ciudad de México, o son del Estado o son de
fundaciones
hechas por empresarios, ¿no? O sea, representan siempre eso. Entonces, bueno, digamos que como estructura, como parte de un sistema, son parte de un sistema colonial, patriarcal, ¿no? Del Estado. Pero además, lo que dice Jimena es muy cierto, los museos son espacios violentadores, de sus propios trabajadores. Y eso es algo que no se habla lo suficiente, es algo que se tiene que hablar más. Ha habido algunos casos como el movimiento Ya Paga Meimba o Ya Paga Meina, que fue a finales de la sección de Peña Nieto.
Claro, claro.
Hay una violencia económica y una precarización económica ejercida contra sus trabajadores. La mayoría de la gente que trabaja en los museos públicos son por capítulo 3000, que es una contratación tipo outsourcing. Entonces, uh-huh, el outsourcing es ilegal en las empresas privadas, pero el propio gobierno lo utiliza, ¿no? Capítulo 3000 significa que tienes gente haciendo labores fundamentales para los museos, es decir, el curador, el museógrafo, la persona que da los talleres, las visitas guiadas, el subdirector, el director incluso, que cobran por honorarios. Son contratos que se renuevan cada año, no generan antigüedad, no tienen prestaciones de ley, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo. O sea, es gente que trabaja ahí, cubre un horario, como te digo, cumple funciones esenciales y no tiene ningún derecho laboral. Le pagan como a cualquier proveedor. Y sus pagos se pueden retrasar cuando mínimo 3 meses, hasta 6.
Que ahí podríamos hablar como también de esta hipocresía, ¿no?
Totalmente.
O sea, de no decimos la historia violenta de nuestros artistas, pero que tampoco vamos a hablar de la nuestra, ¿no?
Claro.
Porque o lo podemos hacer también, vamos a ponerle la plaquita diciendo, no, es que este señor era lo peor, mientras tú ejerces la violencia, que yo creo que es una de las cosas que tenemos transversales en todas las instituciones.
Sí.
Y en muchos,
sí.
O sea, yo creo que las áreas de poder sobre todo, y yo creo que sí, por ejemplo, los museos son áreas de poder.
Totalmente.
Sobre todo en la élite cultural, es que pues sí pregonamos los diputados de no, las mujeres 50% de representación en la Cámara, pero también son los lugares donde más se abusa, se hace acoso, ¿no? Y luego vienen los museos, bueno, sí, vamos a poner la plaquita, Picasso era malo. El debate es si de verdad tenemos que separar la obra del artista. Pues también hay que ver si hay que separar al museo de las violaciones de derechos, ¿no?
Y es lo que tú dices, quizá al frente, al público, estén haciendo estos cambios, porque sí hay museos que lo están haciendo, eso es importante decirlo. Hay museos que se han negado, hay museos que sí están,
sí, claro,
haciéndolo. Justo el tema que platicaba con Jimena el fin de semana es una exposición en el Museo de Brooklyn de Picasso que aborda el tema del feminismo y la violencia de género. Pero como dices, estoy presentando esto al público, ¿no? Siendo súper woke frente al público, pero tras bambalinas ejerzo violencia sobre mis trabajadores. Y te puedo dar casos, por ejemplo, museos que exhiben obra de mujeres con,
claro,
una lógica feminista, con un discurso feminista, pero tienen directivos que violentan a las mujeres que trabajan ahí día con día, que acosan, que hostigan, que ejercen violencia verbal, violencia psicológica, y es algo que permea en museos privados y públicos en este país, en todos. Son instituciones que representan al poder, desde luego, y quienes están en posiciones de liderazgo en esas instituciones ejercen ese poder de la peor manera posible.
Y hay que anunciarlo, así como que hay que anunciar que Picasso pues realmente no era un gran tipo. Gran pintor, no gran tipo.
Oye, Diego Rivera. Gran pintor.
Güey, Pablo Neruda. Aquí hay una TikToker que me encanta, Nena Monstruo, no sé si la has visto,
no. Que
habla un poquito chismecito literario y habla sobre la vida personal de los autores. Híjoles, o sea, se echó unos de Pablo Neruda que yo terminé diciendo como, Dios mío, quítenmelo del... O sea, no lo quiero volver a leer, que es justo lo que dice. ¿No? Te genera una aversión, pero sin embargo tampoco podemos hacer esta actitud paternalista de como este es malo, no lo puedes leer, ¿no? O no existió.
Exacto.
Porque también creo que es volver, como lo platicaba incluso con Adriana en el tema de literatura y cancelación, y es volver también un poquito inquisitorio esto, ¿no? O sea, decir hay una obra buena y hay una obra mala. Hay un pintor bueno, hay un pintor malo. Y creo que el tema es debatirlo, ¿no? Estar, por ejemplo, aquí en este programa, en otros espacios, en la comida con Jimena. Decir, pues realmente, ¿qué está pasando? Y problematizarlo. Cuando le dije a Beca que si quería venir, le dije, ¿qué querías problematizar tú? O sea, porque realmente creo que también los espacios se tienen que platicar estas cosas, pero en realidad son para problematizar, ¿no, Beca?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Son temas que se tienen que hablar, que se tienen que abordar. Y Y sobre todo que, pues bueno, si vamos a hablar de las malas prácticas del pasado, pues como bien estamos diciendo, también hay que hablar de las malas prácticas del presente.
Del presente.
Y también creo que tenemos que darnos cuenta que, esto es algo que le escuché al querido Carlos Armenta de Impronta, la casa editorial, decía, ningún proyecto cultural puede ir por encima de los derechos de los trabajadores de la cultura. Y creo que eso también es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta, pero queremos apoyar proyectos culturales y estamos muy felices de que haya proyectos culturales, pero precisamente no vemos que estructuralmente hay una violencia que se está ejerciendo contra quienes están desarrollando esos proyectos. Y por un lado, hay gente que no lo habla, porque también hay una cultura de claro, no te quejes, porque luego ya nadie va a querer trabajar contigo. Uy, no sabes cuántas veces he escuchado eso.
Y es la parte de las estructuras de poder por las cuales, pues claramente las chicas, por ejemplo, en política, que es más mi medio, no dices nada. O sea, o por ejemplo, exacto, tú dices, pues es que me van a tachar y hay 3 museos de los cuales puedo trabajar. Y si ya me peleé con uno, obviamente este chisme va a pasar por otros lados. Y las víctimas quedan en defensión total.
Totalmente. Y sabes que esto que dices de la política, la cultura es política, eso creo que es innegable.
Claro,
la cultura es
todo
política.
Es político. Todo yo es político. Soy de la idea de que todo es político.
Pero en el caso de la cultura también ves lo mismo que sucede en el mundo de la política, del nepotismo, el amiguismo, ¿no? Eso sucede en cultura. Entonces tú ves cómo los directores de los museos se van moviendo, el chapulineo de los diputados y senadores.
Funciona en los museos también.
Es en los museos. Tú ves cómo chapulinea un director de un museo a otro, se sabe el historial de violencia que tiene en cada uno de esas instituciones en las que he estado y se le sigue dando trabajo. ¿Por qué se le siguen dando trabajo como directivos de instituciones culturales? Porque son el amigo de alguien, porque son el sobrino de alguien, porque tienen claro, un contacto, o porque como llevan toda la vida en ese medio, se asume que son buenos en su trabajo, cuando en realidad quizás sí lo sean, quizás sí puedan hacer exposiciones muy interesantes, pero eso no justifica el maltrato a los trabajadores, ¿no? Y eso lo vamos a ver no solo en los museos, en todas las instituciones de la cultura en este país sucede lo mismo. Ocupan los puestos de decisión, los puestos de liderazgo, los ocupan las mismas personas siempre y con las mismas prácticas siempre.
Y pues al final del día seguimos perpetuando narrativas, tanto en artistas como en instituciones y entidades de poder. Pues muchas gracias, Beca, estuvo súper interesante esto, me quedo con muchísimas cosas así que pensar. Por favor, googleen las imágenes que dijo Beca, porque creo que también vale la pena observar a los artistas con nuestra explicación también más humana sobre su vida y por qué, no nada más pensar que se sentaron a decir, hoy voy a pintar esto así claro, de la nada, sin un
inspirados
contexto,
por las musas,
exacto. Beca, muchísimas gracias por venir aquí en Confianza,
qué. Muchas gracias.
Ojalá vengas pronto, porque estaba platicando con ella que a ver si viene para platicar también de los Royals, que ya viene la coronación.
Claro, de la coronación.
Beca sabe todo. Vamos a debatir la monarquía, porque yo vi toda la temporada de Crown, todas, entonces yo ya me siento experta.
Muy bien, pues platiquémoslo. También es un tema complicado y controvertido ahorita.
Hablar de monarquías en el siglo XXI, pues sí, es un tema. Bueno, pues Beca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por sintonizar el día de hoy aquí en Confianza. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar sobre sustentabilidad y cómo podemos llevar prácticas de reciclaje, de reducir y de ser más sostenibles desde casa. Gracias.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.